Estamos a 2 meses de aquel desgraciado episodio del liceo número 13 de Maroñas, cuando Marcos, un chico de 12 años que había llevado revólver a clases debido a que venía siendo amenazado y agredido en las inmediaciones del instituto, terminó disparándole sin querer un balazo a su compañera de curso, Fiorella Buceta. Ella terminó con ese proyectil alojado en la columna y desde entonces queda pendiente saber si podrá volver a caminar. El viernes pasado teníamos uno de los coletazos de ese caso cuando sabíamos, a propósito de la decisión del juez de menores, Alejandro Guido, de que Marcos continúe por lo menos un mes más, totalizando casi 3 en dependencias del INAME, una resolución que los abogados de la familia de Marcos se disponen a apelar. Hoy la noticia viene por el otro lado de este drama. ¿Por qué? Porque en esta jornada se concretará la audiencia de conciliación ante la demanda que la familia de Fiorella Buceta presentó contra la ANEF por daños y perjuicios y en la que está solicitando $730,000.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el doctor Daniel Toledo, abogado de la familia Buceta. Doctor Toledo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
La cifra es $730,000.
Exactamente, exactamente. Esa es la cifra que peticionamos primariamente.
¿Y cómo se llega a un número de ese orden? No sé, quizás a algunos oyentes puede parecerles alto.
Sí. Los números, digo, parecen altos, pero digo, hay una base técnica, digo, o sea, la cifra la compone lo que es el daño emergente, o sea, el dinero que va a necesitar Fiorella para vivir en su actual estado, en lo que es su expectativa de vida, de 62 años por delante, el lucro cesante, lo que va a dejar de percibir, digo, por una tarea remunerada normal, y el otro concepto, el otro rubro, es el daño moral, que no solamente es de Fiorella, sino también de la familia, ¿no? De sus padres y de sus hermanos, ¿no? Son 5 personas, ¿no?
¿Cuál es el concepto de daño moral, recordémoslo?
El daño moral, digo, es la aflicción, el dolor que le provoca tanto a la víctima, en este caso a Fiorella, y a su familia, digo, el suceso del 12 de abril.
Doctor Toledo, ¿y por qué la demanda se dirige contra la ANEF?
La demanda se dirige contra la ANEF en virtud de lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil, que establece que las autoridades de los centros educativos son responsables de los daños y perjuicios que causan los alumnos que están a su cuidado. En este caso, Marcos, que tenía un revólver, que hirió de bala a una compañera de clase, estaba al cuidado de las autoridades del Liceo 13, ¿no? Sí.
Yo sé que esta pregunta puede parecer quizás un poco dura, sobre todo pensando justamente en la otra familia que está metida en esta tragedia, pero ¿por qué la demanda va contra la ANEF y no, por ejemplo, contra la familia de Marcos?
No, y precisamente por eso, por la norma que le acabo de citar, por el artículo 1324 del Código Civil, el momento del insuceso, cuando se acciona el arma que tenía Marcos, los alumnos estaban al cuidado del centro educativo, el liceo número 13, y bueno, digo, la responsabilidad tiene sustento legal en la norma que yo le citaba anteriormente. No me quiero poner muy técnico, y menos a esta hora de la mañana, pero se habla de lo que nosotros, los abogados, hablamos técnicamente de responsabilidad objetiva. ¿Sí? Y le trato de ser sucinto en la explicación. Hay un responsable directo, que es Marcos, que es quien acciona el arma con la cual hiere a Fiorella. Pero por una ficción legal de ese artículo que yo le citaba, aparece un responsable directo y indirecto, que en este caso sería la ANEF, y por una ficción legal, como le decía, la norma hace que ese responsable indirecto opere como garante del insuceso. O sea que en nuestro concepto, el tema es de quantum, o sea, establecer el monto de la indemnización, porque la responsabilidad La única manera que tiene la ANEP de exonerarse de responsabilidad es demostrando que no existió un hecho ilícito, o sea, que Fiorella no fue herida de bala, o de lo contrario, que Marcos no era alumno del Liceo 13. Y esos son hechos que no son controvertidos, ¿no? Entonces nosotros entendemos que se da una hipótesis de responsabilidad objetiva y que, por lo tanto, la ANEP es responsable y lo único que queda es establecer el monto que será mediante una sentencia judicial si no existe acuerdo, o mediante una transacción si los abogados que fueron contratados por ANEP se avienen a llegar a algún tipo de acuerdo, para lo cual nosotros hemos manifestado ante distintos medios que estamos abiertos, ¿no?
¿Hay antecedentes de fallos judiciales o de acuerdos en los que, en este caso, la ANEP haya asumido responsabilidad por episodios parecidos?
Sí, yo se ha citado ante otros medios el caso de una condena de la ANEP. Eran dos escuelas que viajaban en un paseo de fin de año en dos ómnibus, y desde un ómnibus un compañero con una onda le pega con una piedra, con una granpita, a una compañera que venía en el otro ómnibus, le hace perder la vista, y en este caso la ANEP fue condenada por lo que se llama culpa invigilando, ¿no? O sea, una falta en el deber de cuidado y de custodia que tienen precisamente los responsables de un centro educativo con los alumnos que están bajo su cargo, bajo su cuidado.
Usted decía, doctor Toledo, hay dos alternativas: una, que haya acuerdo,
exacto,
la conciliación; otra, que se vaya a juicio. Y si se va a juicio, ¿cuánto tiempo puede pasar para que haya un laudo?
Y mire, de acuerdo al monto que reclamábamos nosotros primariamente, este juicio podría tener instancia de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Hoy por hoy, digo, las casaciones insumen un año y medio. Yo le diría que no menos de 3 años insumiría el juicio de no llegar a un acuerdo, ¿no?
Doctor Toledo, de la descripción que usted hacía de los factores que inciden para llegar a demandar estos $730,000 por daños y perjuicios, parecía deducirse que no hay posibilidades de que Fiorella vuelva a caminar.
Bueno,
¿qué es lo que ocurre a esta altura de los acontecimientos con los tratamientos médicos? ¿Cuáles son los informes? ¿Cuáles son las impresiones?
Exactamente. El estado actual, yo me tengo que basar en el statu quo actual. Lamentablemente, la situación de Fiorella hoy es que está con una paraplegia, sin control de esfínteres, y bueno, y es en base a eso que se hace la reclamación, ¿no? Bueno, si mañana la situación cambia, bueno, evidentemente que la ecuación cambia también, y ojalá que así sea, digo, porque en definitiva lo más importante en esto es que Fiorella tenga una recuperación. Digo, el pronóstico que se da acá por los médicos acá en Uruguay, digo, es bastante oscuro. Sin embargo, del exterior, digo, yo personalmente estoy en contacto con una cirujana ortopedista de San Pablo, y bueno, aparentemente podría haber luz por ese lado, pero en este momento, digo, simplemente se está intercambiando y chequeando información, porque como se dará cuenta, los costos son muy altos, y digo, cuando juguemos un pleno a la recuperación de Fiorella, no podemos fallarnos.
¿Está yendo a clases? ¿Ha vuelto a concurrir a clases, Fiorella?
No, está concurriendo a clases de inglés y de informática. Y aparentemente retomaría las clases el próximo año mediante una beca que le fue otorgada por el Liceo Francés.
O sea que al Liceo de Maroñas no regresaría.
No.
Esas clases que usted dice que está tomando de inglés y de informática no son en el liceo.
No, son extracurriculares. Son extracurriculares en una institución privada en la que fue becada también.
¿Y por qué es que no volvería al Liceo de Maroñas?
Bueno, yo, eso es una decisión que tendría que preguntársela directamente a los padres de Fiorella, ¿no? Pero yo simplemente manejo la información que tengo, y es que Fiorella estaría retomando los estudios el próximo año en el Liceo Francés.
Doctor Daniel Toledo, abogado de la familia Buceta, le agradezco su participación esta mañana.
No, a las órdenes.